He decidido parar y tomarme un descanso para recuperar energías y motivación para tratar de seguir haciendo lo que me gusta, mientras mis limitaciones físicas no me lo impidan. Estoy enfadado, rabioso y decepcionado con mis superiores jerárquicos, cansado de dar cabezazos contra un muro.
Este es el mensaje que en redes colgaba Jesús Sánchez Echaniz, un pediatra bilbaíno del Hospital de Cruces en Baracaldo, tras ser amonestado por atender fuera del horario laboral a una niña de 4 años que se estaba muriendo. Durante mucho tiempo Jesús estuvo a su lado acompañándola junto a la familia y 2 enfermeras en el final de la vida. La sorpresa llegó cuando tras su muerte el hospital le amonestó por utilizar recursos hospitalarios a unas horas para las que no tenía permiso. Alberto Martínez es consejero de salud del Gobierno Vasco.
Lo primero que percibí fue un desconcierto y la noticia a primera hora. Incluso llamé a las personas, al médico, porque tengo amistad con él desde hace muchos años, porque no acababa de entender la situación, una situación que era muy llamativa. Había habido más casos y no había habido ninguna comunicación. Fue un celo excesivo quizás de un mando intermedio.
Jesús lleva más de 13 años en el ámbito de los cuidados paliativos domiciliarios. En un principio le avisaron de que el servicio solo se podía dar de lunes a viernes, no festivos, de 8 a 3. Claro, él empezó a ampliar su asistencia más allá del horario laboral porque, como dice el propio Jesús, la muerte de niños no entiende de horarios. María Herrera es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
Los cuidados paliativos en pediatría son fundamentales. Cuando al niño no se le puede curar, los cuidados paliativos están ahí presentes para aliviar el dolor, otros síntomas, el miedo y el sufrimiento. Y no solo del niño en este caso, sino de toda la familia.
El caso ha tocado el corazón de todo el mundo y también ha puesto el foco en un problema que sigue sin solución y que dura ya más de 25 años.
Creo que sí pueden cambiar las cosas. Aunque este caso es profundamente triste, sí que visualiza algo que muchas veces se ocultaba. Que hay familias que viven el final de vida en soledad y equipos que están haciendo todo lo posible sin recursos suficientes. El dolor de este caso nos recuerda que los cuidados paliativos no son un lujo ni algo excepcional, sino que son un derecho, una necesidad básica para morir con dignidad.
Según estimaciones científicas recientes, en España unos 60.000 menores necesitan cuidados paliativos pediátricos. Es una tasa de 60 casos por 10.000 personas menores de edad o jóvenes. A pesar de ello, los recursos siguen siendo muy, muy escasos.
En España, los paliativistas aún nos enfrentamos a muchas dificultades. Nos falta reconocimiento de la especialidad y nos faltan sobre todo recursos humanos y materiales. La distribución de los equipos es desigual según las zonas. Además, a las familias a las que acompañamos tienen situaciones muy complejas en muchas ocasiones, con una carga emocional enorme, y eso requiere tiempo, escucha y presencia.
Tras la denuncia de Jesús, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco va a protocolarizar los cuidados paliativos pediátricos en casos complejos y fuera de horario. Las 24 horas del día lo harán. Se suman así a otras ciudades como Madrid, Barcelona o Murcia, donde ya existe. Esto es lo que decía en la tarde COPE Teresa Montero, que trabaja en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia.
Nosotros tenemos que dar un apoyo continuado y unos cuidados óptimos a lo largo de ese tiempo, que a veces pueden ser meses o incluso años. Seguir acompañando en el momento de la muerte y después, porque después tenemos el duelo de esa familia. Y siempre el duelo de un niño es patológico, pero es un momento de una crisis que puede romper los cimientos más firmes de cualquier ser humano.
No se me ocurre una unidad médica más difícil, más dura y más humana. Un equipo de La Linterna visitamos hace unos meses la unidad de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Niño Jesús en Madrid. Vamos a volver a recuperar esa visita. Más del 80% de los niños que en España necesitan un apoyo paliativo, ante lo inexorable, no lo reciben. Sus hospitales o sus administraciones no prestan esa ayuda, ni siquiera para morirse. Bueno, pues hemos visitado esa unidad en el Niño Jesús y entre la congoja y la admiración nos insisten una y mil veces en la importancia del equipo. Como todo en la vida seguramente, ¿eh? Pero aquí más. Médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, auxiliares. Todas y cada una de esas personas son claves. 24/7. Acompáñame al hospital Niño Jesús en Madrid.
¿Cómo es la relación del equipo de psicólogos, el equipo sanitario, las enfermeras, los médicos, con el niño y contigo?
Que estoy muy agradecida del equipo de paliativos porque ellos me ayudan mucho. Verdad que en momentos muy difíciles, que por ejemplo está ahora así, es verdad que yo puedo llamar en cualquier momento, no importa de qué hora, y preguntar por todas cosas. Ellas me siempre aconsejan qué tengo que hacer, cómo tengo ayudar a mi hijo. Yo siempre puedo hablar, puedo explicar qué siento.
El doctor Ricardo Martino es el jefe del Servicio de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal?
No se me ocurre, dentro de todas las especialidades médicas que puedo conocer como usuario o como posible paciente, no se me ocurre ninguna más difícil que esta.
Hombre, claro. Nadie en su sano juicio hace pediatría para dedicarse a esto, porque la pediatría es una especialidad con potencial de vida. Pero la realidad es que hay niños que no se curan y que van a fallecer antes de llegar a adultos y necesitan atención porque ese hecho, que nadie tiene previsto en la historia de su familia, impacta no solo en la vida del niño, en la vida de la familia, en la vida de la sociedad. Hay que dar respuesta a eso.
¿Cuál es tu especialidad?
Yo soy pediatra y me formé en cuidados intensivos y después me dediqué a los cuidados paliativos.
¿Cuántos años llevas haciendo paliativos de niños?
Pues de modo oficial 15 años y extraoficial otros más, porque de modo voluntario previamente ya había hecho otras cosas.
Me temo que la respuesta va a ser, esto es un trabajo, imagínate un bombero, un policía o un forense, pero joder, ¿uno se acostumbra a esto?
No, a ver, te acostumbras, pero lo importante es que lo que te sostiene está fuera del trabajo. Para trabajar en esto tienes que tener una vida normal, una vida plena, tener familia, tener hobbies, tener amigos, tener fe, cada uno lo que necesite para estar bien, porque es verdad que es un trabajo en el día a día duro, pero es necesario tener una vida fuera de aquí.
Vamos a la unidad. ¿Qué es una unidad de cuidados paliativos pediátricos? Porque me parece que no es solo este pasillo.
La unidad es un equipo humano. Básicamente es eso, un equipo humano interdisciplinar compuesto por distintos profesionales, por distintas personas, que intentan dar respuesta al sufrimiento de los niños y de sus familias. Y los niños no sufren solo por su propia enfermedad, sufren por no estar con sus hermanos, porque sus padres pierden el trabajo, los padres sufren consecuencias de la atención de la enfermedad de los hijos. Como sufrimos en distintas áreas, por eso necesitamos médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes espirituales, muchos profesionales para dar respuesta a eso.
En cifras, ¿cuáles serían, dices, para dar respuesta a eso? En cifras, ¿cuánto es eso?
Pues se estima que en España unos 25.000 niños necesitarían cuidados paliativos pediátricos hoy, de los cuales a lo mejor un 15% lo recibe. La noticia es, la mayor parte de los niños que necesitan cuidados paliativos pediátricos en España no lo reciben y además no hay equidad en la prestación de esta atención porque, bueno, pues hay irregularidad en los distintos sistemas sanitarios de las distintas autonomías.
El dato es brutal, 80%+.
Sí.
Cuando dices que no hay equidad, por ejemplo, en Madrid...
Bueno, Madrid...
Existís.
Sí, en Madrid somos unos privilegiados porque es verdad que desde el año 2008 se entendió que esto era una necesidad y la consejería nuestra apostó por ello y hemos ido creciendo en atención 24 horas al día a todos los niños en cualquier lugar de la Comunidad de Madrid. Les atendemos en casa y también desde hace 2 años tenemos esta planta de hospitalización para poder dar lo que necesitan cuando pasan por el hospital.
Antes de enseñarnos este área del hospital que acabáis de... que lleva relativamente poco tiempo inaugurada, ¿desde cuándo funciona?
El hospital, siempre pierdo la cuenta, pero cerca de los 150 años tiene.
¿Y la unidad? Dos.
La unidad tiene dos, pero aquí en este hospital nosotros hemos, desde este hospital, hemos ido dando atención paliativa a los niños de la Comunidad de Madrid desde el año 2008.
¿Cuál es, por así decirlo, no sé si la palabra es la originalidad, cuál es lo que más llama la atención a un visitante como yo? La unidad, el ambiente, el equipo debe ser flipante, pero la atención en casa, ¿eso es lo nuevo?
Hombre, la atención en casa es algo que estaba inventado desde los orígenes de la medicina, pero nosotros le estamos recuperando y dando valor, sobre todo pensando en darle al niño lo que necesita.
¿Qué necesita?
Bueno, necesita estar en su casa, con su familia, y no privarle de nada que pueda necesitar. El hospital le da lo que necesita en determinados momentos, pero cuando el hospital no le ofrece curación y para él el hecho de llegar al hospital o permanecer en el hospital le ocasiona más sufrimiento, pudiéndosele atender en casa, entonces nosotros le damos al paciente lo que necesita en casa.
¿Quién va a esa casa?
Todos. Los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los trabajadores sociales, todos, cada uno con su agenda, su calendario, hacemos atención programada por las mañanas y atención 24 horas para poder dar respuesta a cualquier situación que se produzca en la Comunidad de Madrid. Tenemos atención telefónica 24 horas, pero si es necesario que el médico y la enfermera se desplacen a la casa de los niños un domingo por la noche, van a ir.
Háblame del equipo. Tengo la impresión, por lo que estás contando, que si no funciona el psicólogo, o no funciona la enfermera, o no funcionas tú, o no funciona el trabajador social, no funciona nada.
Claro, aquí aprendemos los unos de los otros. Nuestro modo de trabajar es poner al paciente en el centro y estar dispuestos a complementarnos los unos con los otros, a enseñarnos los unos a los otros para poder enfocar al paciente como persona.
Mi nombre es Noelia González Páez, soy psicóloga clínica en la unidad de atención integral paliativa pediátrica del Hospital Niño Jesús. La importancia de la escucha y la calidez y el no sentirse juzgado y sobre todo teniendo en cuenta cuáles son sus puntos de vista y sus necesidades, no nuestros valores ni las cosas que son importantes para nosotros, sino que aquí entramos siempre en un mundo muy subjetivo.
Estos niños y adolescentes, ¿cuál es el paréntesis? ¿Niño qué es? ¿Desde un año, desde cero, hasta cuándo?
Uy, no sé. Según el carnet...
Tus pacientes. Ah. No el DNI. Digo tus pacientes.
No, el DNI es un accidente, ya. Que dicen que sirve para votar y ni eso. Nosotros atendemos niños de 25 años, 26 años, porque un niño que pesa, con esa edad, pesa 20 kilos y desde que nació lleva pañal, le han tenido que cambiar, le han tenido que dar de comer, le tienen que llevar en brazos a todas partes, siempre será un niño, diga lo que diga el DNI. No es lo normal, pero bueno, atendemos a un paciente de 40 años, pero que pesa 20 kilos y con la misma enfermedad desde que nació.
Ricardo Martín es el jefe de esta unidad, el coordinador del equipo. Disponen de una unidad de camas de hospitalización específica, ¿se llama así?
Sí.
Un área que consta de habitaciones individuales, cama de acompañante, una gran terraza, un jardín. ¿Nos enseñas todo esto, doctor?
Sí, claro. Es un lujo poder enseñarlo.
¿Por dónde empezamos?
Pues, si quieres, por el jardín.
Venga. Cuando un niño de estos, el tratamiento normal, ya no da más de sí, y el jefe de oncología dice, se lo mandamos al equipo de Martino. Llega el niño y ¿qué haces?
Bueno, lo primero hacemos una acogida, porque hay que explicar quiénes somos, qué hacemos, para qué servimos, saber qué sabe la familia
acogida
de nosotros.
Perdona,
acogida familia. Al niño y a la familia. Al niño, como a la familia, exploramos lo que sabe y lo que quiere saber, y lo que es bueno para él. Pero a veces vienen con fantasmas sobre los paliativos, porque los paliativos suenan a muerte, hasta que descubren que los paliativos nos ocupamos de la vida, de que vivan bien hasta que les toque fallecer en su momento. Una de las cosas que le decimos a los padres es A nosotros no nos preocupa cuánto vaya a vivir, lo que nos preocupa es el cómo vaya a vivir, y ese es nuestro trabajo. Nos vamos a dedicar a que viva lo mejor posible, pueda hacer la vida más normal, y bueno, intentamos desmontar esos mitos o esos fantasmas que tienen con nosotros.
Háblame de porcentajes, o sea, de esos niños que llegan aquí, de esas personas que llegan aquí, ¿hay un porcentaje que sale y se cura?
Es una excepción. Lo normal es que cuando llegan a nosotros es porque tienen una enfermedad incurable. Si la muerte va a acontecer dentro de 20 años, a lo mejor no es el momento que llegue aquí. Pero si alguien llega aquí a paliativos, probablemente el diagnóstico hay que rehacerlo. Te diría que pues niños con un daño cerebral por un accidente, que han pensado que la cosa iba mal y han llegado a nosotros, bueno, pues pasados unos meses hemos visto que tenía potencial y lo hemos reconducido a aquellos profesionales que le pueden sacar adelante.
¿La mayoría son pacientes oncológicos?
Solo un 30%.
¿Y el resto?
La mayor parte de los niños tienen enfermedades degenerativas, con problemas neurológicos. Es verdad que el cáncer es lo que la gente más conoce, porque también, bueno, pues se ha invertido mucho y todo el mundo conoce a alguien que tiene cáncer, y las asociaciones que ayudan a los niños con cáncer o de padres de niños con cáncer se han movido mucho, y si organizan una carrera por el cáncer todos corren, pero si la organizas por la leucodistrofia no corre ni su padre, porque nadie sabe lo que es. Pero en España, la mayor parte de los niños que mueren por otras cosas distintas al cáncer, pero no es lo que la gente tiene en su mente.
Ya.
Y de los que atendemos aquí, un 30% son pacientes con cáncer y un 70% con otras enfermedades.
El jardín, ¿qué más?
Bueno, la terraza. Uh-huh. Primero, la terraza, o sea, esto es un hospital de pabellones de los que se hicieron en el siglo XIX con la visión de que el aire libre era bueno para que diera el sol. Esta terraza nosotros la hemos aprovechado.
Tenían razón.
Y cuando hicimos la obra, ¿no? la obra que nos ayudó la Fundación Aladina a rehacer esto, nuestro objetivo era que cada niño pueda salir en su cama a la terraza. Así que hubo que abrir las puertas de arriba abajo, consultando con patrimonio del ayuntamiento
para que nos dejara
quitar un ladrillo. Y bueno, pero todos los niños pueden salir directamente con su cama a la terraza. Los padres pueden salir en verano a tomarse su bocata, descansar, airearse. Y el jardín, que era lo que nos faltaba, está concebido para que sea un lugar de encuentro con sus familias, con sus hermanos. No hace falta que entren por dentro de la unidad, sino que hay un acceso exterior por el que pueden ir. Pueden venir sus hermanos, sus tíos y sus perros.
Qué curioso. ¿Qué más de la unidad?
Bueno, si quieres te enseño el interior.
Venga.
Bueno, estas son las habitaciones individuales. Aquí no podemos pasar porque están los niños.
Lógicamente.
El ala derecha de la unidad son las habitaciones con salida directa y el hospital de día, donde vienen los niños a recibir algún tratamiento técnico. Y el ala izquierda son las zonas de servicios, que te voy a enseñar la bañera que tenemos aquí.
¿La bañera?
Sí, la bañera. Pasa. Muchos de los niños que tenemos tienen discapacidades. Así que al construir la unidad pusimos grúas donde era posible e instalamos esta bañera, porque para el aseo y también para que los niños se puedan relajar es uno de los lugares más preciados de este hospital y vienen de otras plantas para bañarse aquí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y quién se encarga de organizar el pase?
Bueno, Leticia, la supervisora, que es la que organiza todo lo imposible.
Supervisora y jefe de bañera.
Jefe de bañera, sí, sí. Este es el control de enfermería. Perdón, ¿podemos pasar y saludar?
Hola.
Hola, buenos días.
Hola. Presento a Ángel Expósito, de la COPE. Vale, aquí es el centro de operaciones de las enfermeras de la planta.
Le preguntaba antes al doctor, fuera de coña, que no se me ocurre una unidad más difícil desde el punto de vista sanitario, yo como visitante. O sea, te imaginas un pediatra o un médico de pulmón, te imaginas un traumatólogo, uno de urgencias, que tiene que ser, pero hija, lo vuestro. ¿Cuántos años llevas aquí?
Yo desde que se abrió la unidad, 2 años y medio.
¿Y antes dónde estabas?
En urgencias. He estado 5 años en urgencias y luego...
¿Y esto es más duro?
Es mucho más duro. Al principio, bueno, veías cosas y eso, pero cada vez se hace más... Cada vez ves más cosas y la verdad es duro. Pero luego también es gratificante la... cuidarlos y ver que están a gusto, que los padres que están muy agradecidos y no sé, es duro pero a la vez es muy gratificante.
¿Cómo te llamas?
Marina.
¿Y eres una enfermera?
Soy auxiliar de enfermería. Soy auxiliar de enfermería.
Es uno de los trabajos más importantes de aquí.
Claro.
Porque cuando los médicos pierden papel, las enfermeras y los auxiliares lo ganan.
Esto es todo el 24 horas.
Sí, sí.
¿Tú cómo te llamas?
Paula.
Paula, ¿por qué decías que también es chulo?
Hombre, porque, a ver, trabajar en esta unidad que nadie quiere, trabajar aquí realmente, o sea, poca gente, porque es muy duro, pero es muy gratificante también, ver que con tu trabajo ayudas a que los niños y sus familias estén bien dentro de su situación, que no es fácil, claro.
¿Desde cuándo eres enfermera licenciada ya? ¿Cuándo acabaste? Eres muy joven.
En 2012, y llevo en este hospital 8 años.
¿8 años? ¿Y en la unidad?
Los 2 y medio de que abrimos.
¿Te hiciste enfermera para esto? Digo, porque era muy heavy, ¿eh?
Yo me hice enfermera porque quería ser enfermera de pediatría, siempre.
¿Estás contenta aquí?
Sí, muy contenta.
Que tengas suerte.
Gracias.
¿Por qué decías que estas son fundamentales?
Cuando la gente habla de la dignidad de la muerte, y a mí no me interesa hablar de eso, porque nosotros nos ocupamos de la vida de la gente, pero... Cuando entras a hablar, digo, mira, si hay que hablar de morir con dignidad, es morir presentable como persona. Y para mí tiene 4 condiciones. Primero, morir limpio. ¿Y quién se ocupa de que uno esté limpio y presentable en un hospital cuando los médicos ya no ponen un tratamiento curativo o las enfermeras no ponen una medicación? Las auxiliares de enfermería. Todo el tema de los cuidados, de la higiene, lo hacen las auxiliares de enfermería y las enfermeras. Por eso digo que a medida que se aproxima el final de la vida...
Es más duro.
Los médicos perdemos importancia en nuestros tratamientos y ganan importancia las personas que están alrededor. Ojalá fuera la familia, pero ellas ayudan a la familia a hacer esos cuidados.
¿Quién cuida del cuidador? Pues le digo porque tu trabajo es heavy, pero el de estas mujeres...
Pues aquí, digamos, los responsables de la unidad, tanto Leticia, la supervisora, como yo, procuramos que la gente esté bien, dándole lo que necesitan. Aquí no podemos pagar más porque estamos en una empresa pública, pero sí que puedes...
Es que me temo que no es cuestión de dinero.
No, puedes respetar la vida personal, darles un trabajo creativo, atender sus necesidades familiares o personales, siendo flexible en las exigencias del trabajo. Luego, es gente muy comprometida y que no tiene límites en su horario, pero se los tenemos que poner nosotros para que respeten su vida personal.
Bueno, ¿terminamos el paseo?
Sí. Mira, esto es el despacho de trabajo. ¿Qué tal? Cristina es enfermera, Verónica es médico de aquí, de las que lleva más tiempo con nosotros. Y este es un mapa de Madrid, más o menos, con los niños donde están. Esto va cambiando. Porque
cada paciente es una chincheta.
Sí, cada paciente es una chincheta. Tenemos un código de colores.
Porque ¿qué responde a qué?
A distribución geográfica y logística, nada más. Tenemos 4 equipos que van a casa, por eso es rojo, amarillo, verde y azul. Y cada uno tiene un área y ahí pues nos ayuda a planificarnos. También lo tenemos en Google Maps para ajustarlo.
¿Cuántos niños estáis atendiendo ahora mismo?
Pues 80 niños más o menos repartidos por toda la Comunidad de Madrid.
Hola.
Carolina, la secretaria, hola, que es la que hace que todo funcione aquí. Y esta es, bueno, el despacho. Y aquí tenemos un armario con nuestros maletines con los que nos vamos a casa.
¿Qué hay dentro de ese maletín?
Pues material, medicación, aparatos para explorar, fonendos. Tenemos un maletín médico y otro enfermera. Y cada vez que hay que ir a una casa, pasamos por aquí. Cogemos los maletines y vamos para las casas.
Leticia Fernández es la supervisora de enfermería de esta unidad de atención paliativa pediátrica. Leticia, vamos a hablar de las familias. Vosotros sois los médicos, sois los enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, pero las familias son los verdaderos cuidadores.
Son grandes
estos pacientes.
Cuidadores. Son grandes cuidadores. La familia es el pilar fundamental nuestro. son grandes cuidadores que siempre están dispuestos y siempre están disponibles. Pero esos cuidadores tienen que ser padres, no pueden dejar de ser padres para convertirse en personal sanitario. Eso es lo que cuando llegan a nosotros quizá más agradezcan, porque se han pasado la vida caminando solos y cuando llegamos nosotros caminan acompañados. Nosotros les damos herramientas para ayudar a sus hijos, para cuidarlos, les damos conocimientos para reconocer situaciones difíciles o situaciones complicadas, pero sobre todo les damos acompañamiento. Cuidamos de toda la familia, no solo del niño, de toda la familia.
Se lo preguntaba a Ricardo, al doctor Martino, pero ¿consigues separar emocionalmente? Porque estos chavales con esta edad, es que estás viendo a tus hijos, a tus sobrinos.
Sí, muchos de los del equipo tenemos hijos o sobrinos o familia, está claro. Pero yo creo que el peso de nuestra familia y de nuestra parte de fuera tiene que ser suficiente para poder soportar esto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que les aportamos tanto que al final es gratificante para nosotros también. Sí, tienes que aprender a separar, está claro. No por eso dejas de vincularte ni dejas de ofrecer un mejor cuidado, para nada. Pero aprendes a vivir los dos espacios.
¿Qué papel juega el modo en el que el niño se relaciona con su familia?
El papel del niño es fundamental. Para esa familia el niño es el centro. Son familias con pacientes enfermos, a lo mejor durante toda su vida, que tienen otros hermanos, pero que el centro de la familia, tanto para los padres como para los hermanos, es el niño. Entonces, esa relación es increíble. Hay niños que tienen necesidades mayores, necesidades menores, pero sobre todo la familia necesita que el niño esté cuidado, porque si el niño está bien, la familia está bien. Y si la familia está bien, el niño está bien también.
Claro. Tú tienes un paciente que se llama Pepe. En realidad tienes a un paciente que se llama Pepe, más toda su circunstancia. Tú tienes en realidad 6, 7 pacientes en uno.
Efectivamente.
Que son los padres, los hermanos y hasta los abuelos.
Eso es. Y alguien que sea especial para el niño, no hace falta que sea familia, a lo mejor es una profesora, una cuidadora o cualquier persona que tenga un lazo con ese niño, forma parte de nuestros cuidados. Tenemos que cuidarlo y tenemos que abarcarlo todo.
Te voy a pedir un imposible.
Venga.
Un caso. Uno que digas, joder, nunca se me va a olvidar, no se te va a olvidar ninguno, pero uno que digas, puf, por X circunstancias, este caso, sin que me des detalles.
Ningún caso se nos olvida, esa es la realidad. Hay casos que a lo mejor te sorprenden más o menos, quizá, puede ser. Recuerdo un caso, una familia que tenía una necesidad muy, muy clara. Querían que su hijo falleciese con su perro, por ejemplo. Y lo conseguimos lo imposible. En aquel entonces no se hacía eso. Pero fue una despedida la que él necesitaba, la que la familia entendía que él necesitaba y se lo dimos.
¿Quién es quien le dice al padre o a la madre, oye, horas?
La comunicación en todo el proceso es continua. O sea, esto no es solo en el momento en el que el médico le dice que eran horas. Es un proceso que va desde el principio. Por eso, cuanto antes conocemos a los pacientes y antes conocemos a la familia, más fácil es llegar a esa comunicación. Es fundamental. Si no hay comunicación previa, esa comunicación va a ser difícil. En ocasiones, lógicamente, el médico va a valorar al paciente y va a saber si son horas o no son horas. Y luego, aquí en la planta, la enfermería está 24 horas al día. Puede estar viendo que el final está cerca. Y a la familia hay que informarle, le informa al médico siempre. Pero formamos parte de esa comunicación todos. Hacemos trabajo en equipo para que todo el equipo conozca cuál es la información que tienen los padres y cuál no.
Leticia Fernández, supervisora de enfermería. Gracias.
A vosotros.
¿Cuál es, de promedio, cuál es el tiempo que está aquí un paciente? ¿Cuál puede ser el máximo o el mínimo? Por desgracia pueden ser horas, pero...
Pues mira, depende de la enfermedad. En general, los pacientes con cáncer les seguimos durante meses y los pacientes con enfermedades neurológicas, por ejemplo, parálisis cerebral, les podemos seguir a veces durante años. Quizá el que hemos llevado más tiempo fue un chico que se cayó con 3 años de un edificio y con un daño tan importante, y los 10 años siguientes hasta que falleció lo llevamos nosotros. Nosotros tenemos como 3 criterios para atender a los pacientes: que tengan una enfermedad incurable, que hayan entrado en una fase de irreversibilidad y que la red asistencial no sea suficiente. Claro. Si hay algo que alguien ya lo está haciendo bien, no nos vamos a meter.
¿No te acabas implicando con esa familia, con un chaval que lleva aquí 3, 4, 5 años a tope?
Hombre, hay que vincularse, pero no hay que sobreimplicarse, porque no te puedes morir con cada paciente. nosotros llevamos
un cachito.
Ya, sí, nosotros llevamos ya muchos fallecidos a las espaldas y además para poder tomar decisiones con objetividad en beneficio del paciente no te puedes sobreimplicar emocionalmente.